inflación, subida de tipos de interés, Euribor, hipoteca variable, ahorro. En un momento como el actual, con ese otoño caliente del que tanto se habla, llamando a la puerta, ¿quién no se ha preocupado por alguno de estos problemas en las últimas semanas? Los precios siguen subiendo, mientras que el Banco Central Europeo intenta paliarlo subiendo el precio del dinero, que ahora mismo está, por cierto, en máximos de la última década. Un arma contra la inflación, desde luego, pero que puede provocarnos otros dolores de cabeza que vamos a analizar. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 20 de septiembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
La inflación en la zona euro se disparó en agosto hasta el 9,1%. En España es algo superior, el 10,5%, según el INE. El Banco Central Europeo, el BCE, lleva ya dos subidas de tipos de interés en los últimos meses. La última en septiembre, este mes, que los deja en el 1,25%. Una situación que, pese a lo recurrente del adjetivo, es histórica. Y más que lo va a ser porque la previsión es que siga subiendo. Sobre este asunto y sobre sus consecuencias, le vamos a preguntar a mi compañera María Hernández, que es redactora de la sección de Economía y presentadora de nuestro podcast económico, Las Cuentas Claras. Hola María, ¿qué tal?
Hola Javi, un placer, como siempre, estar aquí.
La subida de tipos, María, ese encarecimiento del precio del dinero, ya está afectando de lleno a nuestras casas, ¿no? A las casas de los oyentes, que sean propietarios, a eso que llamamos mercado de la vivienda.
El efecto más directo, seguro que muchos de tus oyentes ya lo están percibiendo, y es a través de las hipotecas, que se han encarecido. Tanto para la gente que ya tenía contratada hipotecas variables, como para los compradores que están buscando ofertas ahora, estos últimos se encuentran también con préstamos, ya sean fijos, ya sean variables, ya sean de otras opciones, como por ejemplo las hipotecas mixtas, que son más caras. Pero esto, como te digo, de la manera más directa o es el efecto, el impacto más directo. Pero hay otros efectos que también se empiezan a percibir, digamos, que en una segunda línea, ¿no? Por ejemplo, los futuros compradores lo van a tener más difícil para conseguir financiación, para conseguir créditos e hipotecas para comprar vivienda. ¿Por qué? Porque los bancos están endureciendo las condiciones o aumentando las vinculaciones que exigen, precisamente para protegerse y asegurarse de que hay un menor riesgo de impago en el cliente. Otro efecto, por ejemplo, que se empieza a ver, mucha gente aceleró las compras de vivienda en la primera mitad del año, en el primer semestre, pensando que efectivamente los tipos iban a subir y ahora resultaría más caro. Entonces, hoy contamos en El Mundo que ya en muchas agencias y oficinas inmobiliarias empiezan a detectar un parón en la demanda. Lo empezaron a detectar en los meses de julio y agosto, un parón en la gente que va buscando casas. Claro, si para la demanda, digamos, se activa la cadena, porque, o si baja la demanda, ¿no? Porque baja la presión sobre la oferta y bajan los precios. ¿Cuánto? Bueno, eso dependerá del país, o dentro de España, por ejemplo, dependerá incluso de la zona o de la ciudad. Pero el BCE precisamente publicó ayer un estudio y hace una estimación en la que calcula que por cada punto porcentual que suben los tipos hipotecarios, los precios de las casas bajan como mínimo un 5%, pero pueden llegar incluso a reducirse un 9%.
Hay un deseo natural en gran parte de la población que es el de cambiar de casa. Con esos datos que acabas de contar, María, no sé, ¿es este un buen momento para vender?
Bueno, es una pregunta complicada porque no tiene una única respuesta, ¿no? Y si nos centramos solo en España, el mercado español de vivienda, como te decía, es muy heterogéneo, ¿no? Es diferente en ciudades como Madrid y Barcelona, Málaga, Valencia, donde la presión en el mercado es más alta, a diferencia de otros puntos del país. En estas ciudades, como te digo, Madrid o Barcelona, el stock de casas disponibles para comprar, o sea, la oferta, es tan reducida que será difícil que alguien que quiera vender una casa no lo consiga. Otra cosa, y aquí viene la diferencia, es cómo lo haga, cómo se realice esa venta y a qué precios. En estos últimos 2 años hemos visto que los precios se han revalorizado mucho en muy poco tiempo, hasta niveles de la anterior burbuja, lo venimos contando también en El Mundo. Y esto es lo que parece que va a ir remitiendo. Las viviendas en esas ciudades o en esos lugares no se van a devaluar, pero no se van a revalorizar de la misma manera. El plazo para venderlas, por ejemplo, también probablemente se alargará unos meses, y negociar o renegociar con los compradores para un vendedor puede llegar a ser más complicado, porque esos compradores no estarán tan dispuestos a pagar un sobreprecio por quedarse con la casa de sus sueños como si ocurría a lo mejor pues hace unos meses, ¿no?
Esta es la realidad actual del mercado de la vivienda. Casi que quien esté pensando en vender, que no lo deje mucho en el tiempo. Vamos a hablar de la subida de tipos de interés, un 1,25% en pocos meses, porque tiene un efecto claro y directo sobre las hipotecas, sobre el dinero que le tenemos que devolver al banco. Aquí vamos a empezar a repetir una de las palabras mágicas para cualquier hipotecado. Esa palabra es Euribor. Como cada uno de nosotros podemos acudir al banco a que nos preste dinero, los bancos hacen eso mismo, pero con otros bancos. Se prestan fondos, María, y eso tiene un interés que nos acaba por repercutir.
El Euribor es el gran dolor de cabeza seguramente para muchos de los que nos están escuchando ahora y de las que nos están escuchando ahora. Es el índice al que se referencian la mayor parte de las hipotecas variables en España. 3 de cada 4, de hecho. De todas las hipotecas que hay en España, el 75% son hipotecas variables. Y todas ellas ahora están pendientes de este indicador, que es el que está subiendo. El Euribor fue el gran problema, o uno de los mayores problemas, de la anterior crisis inmobiliaria, porque subió tanto y tan rápido que mucha gente no pudo afrontar las cuotas hipotecarias y llegaron a situaciones de impago y lamentablemente muchas también a desahucios, ¿no? Entonces, después de esa crisis, el Euribor se hundió hasta llegar incluso al terreno negativo, y ahora está volviendo a subir, ¿no? Es lógico, sube tipos el Banco Central Europeo, sube el Euribor. No sorprende tanto que suba, sino la velocidad a la que lo está haciendo, ¿no? En apenas un año ha pasado de estar negativo, casi menos 0,5, a sobrepasar de media el 2% en este mes de septiembre, ¿no? Y eso solo significa una cosa, que las personas que tienen hipotecas variables y que tienen que revisarla con referencia a este mes van a tener que pagar más.
¿Tienen entonces un problema aquellos que tienen una hipoteca variable?
No sé si un problema, porque tampoco queremos ser alarmistas aquí, ¿no? Ni adelantarnos a profecías o hacer profecías autocumplidas, ¿no? Pero desde luego lo van a tener más complicado, porque no solo están subiendo sus hipotecas, sino que por el impacto de la inflación también se está viendo mermada su capacidad adquisitiva general. Entonces, una cosa mezclada con la otra puede llevar a algunos hogares y a algunas familias, dependiendo de su nivel de renta, a situaciones comprometidas y también complicadas. Tampoco podemos negar esa realidad. En lo que se refiere a hipotecas, desde luego van a tener que afrontar subidas muy considerables, y dependiendo de los niveles de renta, como te digo, sí que pueden convertirse en un problema.
Y si hablamos de números, María, ¿cuánto puede subir de media, una hipoteca variable?
A su fin, por ejemplo, la Asociación de Usuarios Financieros cree que al nivel que estamos ahora, el nivel de subida que tenemos ahora, se podría traducir en una media de 1.300 euros anuales que tendrán que pagar más las personas que tengan una hipoteca variable. Pero esto, ya te digo, es un cálculo medio y lineal. El portal inmobiliario Idealista hizo hace unos días también un cálculo en el que venía a decir que dependiendo del momento en el que contratases tu hipoteca, la subida sería una u otra. Por ejemplo, quien contrató una hipoteca variable en agosto de 2021 tendrá que pagar cada mes 118 euros más, lo que al año supone 1.421 euros. Quien la contrató en 2018, por ejemplo, pues la cuota mensual le va a subir en 104 euros, la cuota anual en 1.245. O, por ejemplo, quien la contrató en 2005, cada mes tendrá que pagar 44 euros más y al año eso supondrá 528 euros más.
Me cogía un tipo fijo y yo siempre pago lo mismo y para mí es lo más seguro.
Rosa, que es una oyente del Mundo al Día, contrató una hipoteca tipo fijo en la que siempre paga el mismo interés, pero este no es el caso mayoritario de los españoles, que en la inmensa mayoría la tiene a tipo variable. Ante la situación actual, que no es la más idónea para esta clase de hipotecas, ¿hay alguna posibilidad de renegociar con el banco o de cambiarla incluso?
Pues mira, hay más de 4.100.000 personas con hipotecas variables o hipotecas variables contratadas en España, para ser técnicamente más correctas. Y sí, existe esa posibilidad, se puede negociar con tu propia entidad que un cambio en las condiciones de tu hipoteca, un aplazamiento, algún tipo de moratoria. Puedes negociar con tu entidad un cambio de variable a fija, incluso tú puedes negociar con otro banco para cambiar tu hipoteca a otro banco en unas condiciones que a ti te resulten más ventajosas. No todos los bancos ahora mismo están dispuestos a hacer esos cambios y los que están dispuestos tampoco lo están haciendo en unas condiciones como hace unos meses, que eran más ventajosas que si te las ofrecen ahora, ¿no? Pero esas alternativas sí que existen. También existen para personas que a lo mejor quieran ahora contratar una nueva y duden o no le acaben de convencer las condiciones de una u otra, las hipotecas mixtas, que tienen al principio tipo fijo, se contratan a tipo fijo primero y luego cambian a variable. Es un producto no para todos los perfiles, pero bueno, existe y es una alternativa que se puede mirar.
Our other big story we're following tonight. This has truly been a manic Monday on Wall Street. There's the bankruptcy of Lehman Brothers, the sale of Merrill Lynch to Bank of America.
La quiebra de la entidad financiera Lehman Brothers hace ahora 14 años provocó un efecto dominó que dio lugar a la mayor crisis económica de la historia, la del año 2008. En esa crisis, el pago de las hipotecas se hizo imposible o muy muy difícil para algunas familias. Los expertos lo que recomiendan es que el pago de la hipoteca suponga como máximo el 35% de los ingresos mensuales. Es decir, que si un hogar tiene unos ingresos de unos 2.000 euros al mes, pague como mucho unos 700 de hipoteca, como mucho. ¿Estamos, María, a las puertas de un nuevo riesgo real de que, no sé, de que algunas familias no puedan pagar la hipoteca con la subida que estamos viendo?
Ahora mismo ni los bancos ni el sector financiero están manejando cifras de o previsiones de impago y de morosidad como las que hubo hace algo más de una década, ¿no? En la anterior crisis. Pero sí todos están trabajando con el escenario de que esos impagos y de que esa morosidad va a subir. Y obviamente dentro de ese escenario habrá familias que no puedan afrontar los compromisos de pago que tienen contraídos, ¿no? El Banco de España ya también está detectando que las rentas más bajas han comenzado a reducir sus gastos para hacer frente a gastos básicos como la factura de la luz, la propia hipoteca, etcétera, y que rentas medias están ahorrando menos, están perdiendo capacidad de ahorro para también afrontar sus pagos. Entonces, ahora mismo no estamos en el nivel, como te digo, de 2008, porque tampoco hay una burbuja y tampoco los bancos han sido más cuidadosos en estos años a la hora de conceder créditos. Han vigilado que las personas a las que se los concedían no tuvieran condiciones de vulnerabilidad o hubiera menos riesgo de impago. pago, pero el riesgo cero nunca existe y tampoco sabemos cómo se va a desarrollar o cómo va a seguir la evolución económica, ¿no? Que está muy influida por la guerra y, bueno, no sabemos hasta dónde vamos a llegar.
Otra de las consecuencias de la subida de tipos para intentar frenar la inflación, María, es esa especie de batalla, de guerra, que han emprendido los bancos por el ahorro. El ahorro, hay que decir que estaba en la última década penalizado, o casi penalizado. En este caso, ¿podemos estar ya ante un cambio de ciclo para los ahorradores?
¿Qué es lo que dicen las asociaciones de usuarios, por ejemplo, que están traduciendo muy rápido la subida de tipos en las hipotecas, pero que eso no lo están haciendo tanto a la hora de remunerar el ahorro de sus clientes? Esto es verdad, pero también es verdad que empieza a haber cierto movimiento, ¿no? Hay una batalla por el ahorro. Yo todavía no la llamo guerra porque es todavía como muy incipiente, muy inminente, pero ciertamente ya hay entidades, sobre todo entidades online y entidades extranjeras, que se están moviendo para remunerar el ahorro y los depósitos de sus clientes con la idea de captar nuevos clientes o de vincularlos o de hacer que no se vayan a otros bancos que también están en esa batalla, ¿no? Entonces, están las cuentas de ahorro que hasta ahora, tú decías, ha estado penalizado el ahorro. Sí, sí, ha estado penalizado y hasta castigado, ¿no? Porque hay condiciones que no han sido nada favorables para los ahorradores, ¿no? Entonces, algunos bancos, como te digo, empiezan a remunerar, sobre todo son cuentas online. Por ejemplo, hemos hecho en El Mundo una recopilación de cuáles son las mejores cuentas de ahorro y la online del Sabadell, por ejemplo, da un 1% TAE a un año. Y también My Investor para un saldo de hasta 20.000 euros, ¿no? Bueno, son pequeñitas cosas. Los depósitos también se empiezan a mover aquí en España, pero todavía menos. Como te digo, es todavía una batalla y se espera que en los próximos meses se vayan sumando más. Sobre todo será interesante cuando se sumen los grandes bancos, ¿no? Los bancos tradicionales en España, que entre ellos, en cuanto uno mueva pieza, probablemente ya empiecen a surgir cosas interesantes y ahí el principal beneficiado será el cliente, claro.
Pues María, tomamos nota de esto último, que es creo de interés para cualquier ahorrador, y de cómo de afectadas están viendo las hipotecas en medio de la guerra contra la inflación. María, gracias.
Muchas gracias a ti.
Este episodio de El Mundo al Día ha sido posible gracias a María Hernández. Un episodio en el que hemos analizado los dolores de cabeza de la economía de hoy. De la producción se ha encargado Santiago Hospital. El podcast diario del Mundo se publica de lunes a viernes, pero está siempre en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde te puedes suscribir. Gracias por estar al otro lado, volvemos mañana y saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.